En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener desde Chile a Sigal Meirovich y a Manuel Férez. ¿Qué tal?
Hola Jorge, mucho gusto. Hola a todos los oyentes.
Bueno, estamos aquí porque vosotros habéis sacado una publicación, una antología de artículos en torno a un tema que aparece en el título, que es Sionismo y antisionismo, un debate necesario. Sigal, ¿cuál es ese debate el que se plantea desde este título?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Es un debate necesario y urgente. Cuando estuvimos eligiendo el título del texto, nos debatimos entre nosotros también cuál iba a ser ese subtítulo y decidimos que necesario reflejaba mejor que urgente lo que ocurre. Y es que hemos visto, al menos en Latinoamérica, yo creo que en España también, una claudicación a la reflexión seria, a la reflexión académica, al uso de evidencia empírica para pensar este problema y al uso de ya la larga tradición filosófica y sociológica de pensamiento respecto a problemas como los que vemos reflejados tanto en el auge del antisemitismo actual como en el desarrollo del movimiento nacional judío que es el sionismo y sus y digamos sus detractores que representan el antisionismo y los antisionismos, porque como se puede ver en el libro, podemos ver que hay se puede decir en plural.
Manuel, se puede decir en plural y también plural son los colaboradores que han escrito y también cada uno seguramente aportando su propio ángulo, su propia experiencia profesional incluso, ¿no?
Claro, el libro consta de 18 participaciones, tenemos desde entrevistas hasta artículos ofrecidos por estos colaboradores que van desde personas especialistas de América Latina, personas especialistas en Europa, e Israel. Y claro, como decía Sigal, el debate en el libro es sobre también los sionismos, o sea, el movimiento nacional judío se desdobla en distintas corrientes. Y esas corrientes a veces son negadas en su totalidad por un antisionismo que dice el sionismo no debería existir, ¿no? Eso escuchamos ahora constantemente al calor de la guerra de Gaza y bueno, el libro lo que presenta son diferentes reflexiones sobre el movimiento nacional judío, su actualidad, pero también su trayectoria histórica y en ese sentido el libro es multidisciplinario. Y el libro también nos invita a reflexionar más allá de la descalificación o también la santificación absoluta, ¿no? Actualmente hay interpretaciones del sionismo desde el gobierno israelí pues, que son bastante cuestionables, bastante críticas, y en ese sentido también el libro invita al lector a hacerse su propia idea de las tensiones actuales sobre el nacionalismo judío.
Bueno, yo quería hacer una pregunta porque, claro, vosotros que sois los coeditores de este libro, pues estáis en Chile y Chile tiene una particularidad por encima de otras diferencias culturales con cualquier otro país, siendo el país, al menos de habla hispana, que mayor comunidad palestina tiene, ¿no? Es decir, y esto ha influido seguramente en la información, las campañas, el BDS, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ejerce esto desde Chile? ¿Puedes contarnos desde esa perspectiva, Sigal, cómo y por qué seguramente esto también ha sido una iniciativa que ha salido de esta comunidad?
Claro, bueno, como tú bien decías, la comunidad chilena, la comunidad judía en Chile tiene una historia larga, pero es una comunidad pequeña y que se ha relacionado históricamente bastante bien con la comunidad palestina, que es una comunidad que en su mayoría llegó desde el Imperio Otomano y en su mayoría es cristiana. Eso ha ido cambiando el último tiempo y las relaciones se han ido, se han puesto más hostiles, sobre todo desde que comenzó, desde el 2014 que empezaron, cierto, las hostilidades allá también. Y exactamente también la comunidad palestina es muy próspera acá en Chile y tiene medios de comunicación a los, y tiene, digamos, personajes de su comunidad en distintos aspectos públicos donde la narrativa de ellos, muy monolítica y muy simplificada, se difunde bastante. Sin embargo, como bien decía Manuel, lo que nosotros queremos lograr con este libro es despertar dos públicos, no solo ese público externo, que justamente está muy influido por esta narrativa dominante que es hegemonizada por la comunidad palestina, pero también por la comunidad académica, que en en la hegemonía de estas teorías poscoloniales, raciales, críticas, que han visto de manera dicotómica el juego, el conflicto de opositor y oprimido, o sea, de opresor y oprimido, etcétera. O sea, hay mucha legitimación tanto en el espacio público como en el espacio académico de estas narrativas monolíticas. También ha habido como una especie de autocensura en la comunidad judía chilena que no sabe bien cómo enfrentar esto y defenderse y termina cayendo por falta de espacios para reflexionar, de espacios para disentir, para pensar bien y cuestionar distintas cosas, ha terminado también cayendo en su propia narrativa monolítica y hegemónica, que muchas veces impide poder responder bien. Entonces, nosotros hemos buscado tenemos una doble intención. Por un lado, mostrar los sionismos y sus antisionismos a un público externo que lo entiende poco porque escucha slogans. Y por otro lado, buscar despertar a nuestra propia comunidad que también se ha quedado un poquito cómoda en su propio slogan y ha dejado de pensar, bueno, cómo nos. De pensarnos a nosotros como judíos chilenos, cómo nos vamos a relacionar dentro de nuestra propia comunidad, con otras comunidades judías de la diáspora, con el Estado de Israel actual, etcétera.
Bueno, no sé si la pregunta que voy a hacer os va a resultar cómoda, pero no solamente hay esta presencia de una comunidad palestina que ha cambiado su rumbo en los últimos tiempos, sino también que estamos en tiempos del presidente Boric, que también se ha significado bastante en contra de Israel. Y lo digo desde España, que tenemos otro caso bastante similar, ¿no? Es decir, de un posicionamiento, no sé si para consumo interno o por las cuestiones que sean, con lo cual resulta difícil combatir o poner argumentos cuando la lucha, en todo caso, no es intelectual, ¿no? Sino que son eslóganes, y contra los eslóganes es muy difícil, es mucho más difícil llegar al espíritu de la gente porque los han captado, digamos, más con el corazón que con la cabeza, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí sería sencillo, pero quizá falso, pensar que esta situación de crisis que bien describía Sigal que tenemos se debe a un gobierno en especial. También sería falso negar que el gobierno de Boric ha tenido posicionamientos muy decepcionantes, no solo hacia el Estado de Israel, sino también hacia su propia comunidad judía. O sea, el presidente Boric ha dejado que se vandalicen sinagogas, que se eleve el antisemitismo fuertemente. Entonces, los dos statements serían un poco sencillos y muchos te dirían, sí, sencillamente es porque Boric incita, pero mi opinión es que este es un proceso de larga duración de empobrecimiento de la intelectualidad en Chile en general y particularmente sobre Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza los currículums de la gente que opina y escribe sobre el conflicto, uno automáticamente se da cuenta que hay una carencia. Hay una carencia de preparación, una carencia de estudios. Y como bien decía Sigal, esto se ha montado en eslogans. Ahora, la diferencia de que quien instala su narrativa más potente es sin duda los palestinos, ¿no? Pero también es cierto que en la comunidad judía se ha abandonado la academia, se ha abandonado la enseñanza de lo judío. A diferencia de España, Jorge, nosotros no tenemos centros de estudios judíos, no tenemos producción intelectual judía. Hoy en las universidades chilenas nadie está enseñando lo judío desde una perspectiva seria, educada. Aquí se te presentan personajes que dicen ser expertos en judaísmo o el conflicto, que solo basta ver el currículum para ver que eso es falso, ¿no? Entonces, sí es cierto que este gobierno ha sido desafortunado en este sentido, es un gobierno desastroso en sus relaciones exteriores en general, en mi opinión, particularmente hacia Israel y el tema palestino, que lo echó muy suyo para tapar ciertas carencias internas, ¿no? Siempre aquí Boric aparece con el discurso palestino cuando hay una crisis interna, ¿no? Pero el libro invita a superar esas limitaciones estructurales, Jorge. O sea, los escritores de este libro también tienen currículums muy destacados. Estamos hablando de personas como Fania Oz, historiadora, hija de Amos Oz. Estamos hablando de gente como Dara Horn, una de las pensadoras judías más importantes de nuestro tiempo. Estamos hablando de Alberto Spektorovsky, Isabela Tabarovsky, Einat Vilf, Mitchell Cohen, Corinne Blanc. O sea, tenemos una variopinta selección de autores que, además de todo lo que dijo Sigali, estamos diciendo, nos invitan a decir: oye, este es un tema, el sionismo y el antisionismo, es un tema que necesita preparación, necesita ciertos niveles de reflexión que están abandonados en aras de instalar narrativas constantemente, ¿no? Eso sería mi reflexión, no sé si Sigali coincida.
Sigue explicando lo que nos contaba Manuel, pero también me gustaría que añadas los nombres que no ha mencionado, porque nos ha llamado la atención que hay varios nombres que suenan por ser o de la comunidad judía de España o no de la comunidad judía de España, pero sí españoles, y muchos de ellos colaboradores, algunos más habituales y otros menos habituales de nuestro medio, porque evidentemente también aquí la comunidad judía es muy pequeña y los amigos de los judíos tampoco son mayoritarios, y entonces nos conocemos muy bien a estos personajes que, como creo que está Antonio Espinosa, también está. No sé si tienes los nombres a mano como para recordarlos a
Sí,
todos.
aprovecho la pregunta para contarles un poco cómo está estructurado el libro, en qué capítulos los estructuramos. Nosotros hicimos una curatoría amplia de distintas voces, como ya había mencionado Manuel, y luego hicimos su conexión. Entonces, el primer capítulo habla sobre la representación del judío, la persistencia y variación en las representaciones del judío, para poder darle una mirada un poquito más histórica y también poder que tanto, como decía, el público interno como el externo, porque al interno también le cuesta diferenciar realmente cuando estamos hablando de antisionismo, de una crítica legítima al Estado de Israel, o cuando estamos hablando de una crítica que refleja un antisemitismo detrás. Entonces, en ese capítulo, por ejemplo, tenemos a una española que se llama Laura Miró Bonín,
Sí,
que tiene.
de Mallorca, que también solemos entrevistarla muy a menudo.
Exactamente, y ella nos contribuyó con un interesante artículo que entiendo que deriva de su tesis doctoral, que es sobre los estereotipos judíos en el imaginario de la comunidad chueta. Así que ustedes ahí saben mucho más que yo al respecto, pero para nosotros y yo creo que para el público latinoamericano es una contribución interesante escuchar de otras comunidades y con una investigación seria, digamos. Luego tenemos a Sultana Wahnón, que también es española, en el segundo capítulo que lo titulamos El sionismo como refugio material y simbólico. Ahí tenemos autores también como Einat Vilf, que seguramente el público lo conocerá muy bien.
Estuvo de visita en España el año pasado o algo así. Sí.
Excelente, y ella abre este capítulo con un texto donde ella relata cómo al dar un curso sobre sionismo y antisionismo justamente a estudiantes universitarios, ella ve el rol terapéutico que tiene este estudio y este debate y eso también nos inspiró. Y ahí Sultana nos acompaña con un texto muy interesante, uno de mis favoritos también, que es. Se titula Críticos de Israel o Abogados del Terror y hace un análisis muy profundo del caso de la filósofa Judith Butler, que me imagino que conoces. Filósofa judía estadounidense, creadora de la teoría queer, que es
Sí,
una de
sí.
las teorías más abundantes hoy. Manuel, ¿quieres seguir tú con Antonio y con Manuel Reyes Mate?
Bueno, tenemos otros autores españoles, como bien decía Sigal, Antonio, Bernardo Espinosa Ramírez, tenemos también a Manuel Reyes Mate, y ¿es el último que nos falta de mencionar? Sí, estos son los autores españoles, algunos son de la ciudad de Granada, y la verdad que la contribución de los autores españoles fue interesante porque España, también como tú preguntabas, Jorge, tiene una característica interesante, ¿no? No tiene un gobierno tan amable a lo judío, pero al mismo tiempo mantiene cierto nivel intelectual judío que quisimos rescatar, ¿no? Entonces la colaboración de Antonio, que es muy interesante, también nos mete al tema político español, una perspectiva histórica. Y Manuel Reyes Mate, que fue entrevistado por Sigal, nos habla un poco sobre otras formas de pensar el sionismo, otras formas de pensar lo judío. Y seguramente a tus lectores en España les va a interesar leer estas cuatro participaciones que están incluidas dentro de gente que también, como te decía al principio, hay otros dos latinoamericanos, Alberto Spektorovsky, que es uruguayo israelí, y Stefan Esberro, que es mexicano, francés, israelí, de todo. Y este aporte de los pensadores latinoamericanos me parece provechosa porque también América Latina, los judíos de América Latina tienen algo que decir, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, incorporamos al pensamiento español y al pensamiento latinoamericano con estas voces.
Pero hay también colaboradores que no son de Latinoamérica o de España o del mundo hispano, ¿no? ¿Quiénes son en este caso?
Miren, ahí les dan todos los nombres. Tenemos a Balazs Berkovich, tenemos a Corinne Blackmer, tenemos a Michael Cohen, ellos viven en Estados Unidos, además de los mencionados latinoamericanos. Tenemos a Roya Hakakian. Roya Hakakian es de origen iraní, es una judía de origen iraní que tuvo que salir de Irán por la revolución islámica. Es muy interesante también lo que escribe Roya Hakakian, porque Roya Hakakian le contesta también a Butler diciendo, claro, para una mujer en California, quizás el sionismo es un lujo, ¿no? Pero para mí, como una judía iraní, el sionismo me salvó prácticamente la vida, a mí y a mi familia, y nos permitió ser ciudadanos de un país que nos da todos los derechos, ¿no? Muy interesante. Dara Horn, como te mencionaba, esta intelectual de que yo creo que todos los judíos actuales deberían leer a Dara Horn. Tenemos a Anne Herzberg, de NGO Monitor, ella hace un análisis del derecho internacional. Tenemos a Susie Linfield, tenemos a Jonathan Judaken, ellos son europeos. La mencionada Fania Oz, historiadora hija de Amos Oz, de este sionismo de izquierda que existe y que muchas veces es negado, ¿no? Stefan Esberro, Spektorovsky, Isabela Tabarovsky. Isabela Tabarovsky es quizá la persona que más sabe sobre el antisionismo de origen soviético y cómo emigró al pensamiento de izquierda actual, ¿no? Cómo muchos de los tropos que estaban en el antisionismo soviético fueron heredados y transmitidos a muchos partidos como Podemos, por ejemplo, en España, o a algunos pensadores políticos en América Latina. Es muy interesante la Tabarovsky. Tilman Tarach, que es alemán, ya la mencionada Einat Vilf, israelí. Esos son los 18 autores del libro, que es un libro sencillo de leer, pero al mismo tiempo tiene un nivel suficiente para que algún estudiante, algún profesor lo cite en su tesis, lo cite en sus investigaciones, pero también opera muy bien para el público en general que diga, bueno, yo quiero informarme un poco mejor. Entonces es un libro académico con un lenguaje accesible, sería la mejor manera de definirlo.
Y accesible desde el punto de vista de conseguirlo. Bueno, me imagino que ahora en la era digital, pues esto se puede comprar por internet, ¿no? Encargar por internet. Danos algunas claves para la gente que esté interesada en adquirirlo. ¿Cómo lo pueden hacer?
Sí, mira, bueno, primero que nada, la editorial con la que trabajamos es Reel Editores, que tiene sede en España, así que en España es muy fácil, pueden ir a la página web de Reel Editores y pedir el envío. Pero también, bueno, y está en España, está en Estados Unidos y en Latinoamérica. Reel envía para todas esas zonas. Y también está en una página web que no sé si conocen en España, fue creada en Chile, pero ya es internacional, que se llama buscalibre.cl o .com, que es una especie de Amazon donde uno puede pedir para despacho internacional a cualquier parte del mundo. Así que, y si es que alguien de Chile nos escucha, también están las librerías Antártica en todo Chile.
Bueno, es una suerte que en Chile todavía queden librerías, porque aquí en España prácticamente están desapareciendo incluso las más turísticas en la propia Gran Vía de Madrid, que era uno de los sitios de peregrinación de los intelectuales latinoamericanos, pues ya esto se ha convertido en un sitio turístico más. Pero vamos a recordarles a la gente. Sionismo y antisionismo, un debate necesario. La editorial RIL. Así que con estos datos pueden hacer una búsqueda en internet y les saldrán las opciones y los precios y los plazos de entrega, que eso ya lo dejamos para los oyentes. Lo que sí quiero es agradeceros, Manuel, Sigal y Manuel. No solamente que nos hayáis atendido, sino especialmente de que os hayáis metido a esta labor de crear este precedente. Esperemos que sea un precedente para nuevas ediciones que tengan que ver y que hagan repuntar de alguna manera el pensamiento judío que hoy en día está, yo diría, como las tortugas cuando meten la cabeza un poco dentro para protegerse porque están cayendo por todas partes, ¿no? Aquí en España en estos días hay una carrera ciclista internacional, se llama la Vuelta a España, y el equipo israelí está siendo acosado en todas las etapas. A veces se paran y los detienen, a veces aparecen con niños muertos supuestamente en las manos entre el público, etcétera, etcétera. O sea, hay una campaña de desprestigio de lo israelí, un jugador de fútbol contratado en un equipo que ahora no sabe cómo desprenderse de él. Así que si os sirve de consuelo, no estáis solos en la situación, a pesar de que seáis una comunidad pequeña. Nosotros aquí también somos una comunidad muy pequeña, el 1 por 1.000 de la población, y muchas veces aquí en Radio Sefarad nos sentimos impotentes porque sabemos que mucha gente trata de esconderse en estos días y tenemos una tradición los judíos. Ya nos hemos escondido tantas veces y eso no nos ha ayudado para nada. Es hora de significarse o de volver a significarse de la manera que cada uno lo estime mejor. Pero una de las mejores maneras es aprender más, leer más y saber qué es lo que pasa y cómo se está viviendo esta situación en otras partes del mundo. Muchas gracias, Sigal Meirovich, y muchas gracias, Manuel Férez. Y esperemos que sea hasta la próxima cuando me habléis de un nuevo libro que estáis editando.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Jorge.